Hola, profesor Negrus. ¿Qué está escuchando en la radio,
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú!
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Hacé tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52. En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Aro.
Por arriba que el cerro viene robando un queso.
Hoy en Parte del Mar lo tenemos chilenizado también. Sí. Vamos a hacer de rock nacional de Chile.
Sería, o sea, Parte del Mar Pacífico.
Claro. Parte del Mar Huevón.
La
Patria Grande. Parte del Mar Huevón, dale nomás ahí.
Para que se escuche a todo lo largo y lo largo del país.
Salud. Bueno.
Sí.
Salud, che.
Bueno, ¿qué elegimos para hoy?
Lo más característico que tiene Chile, bueno, más del rock chileno, quizás el grupo más conocido a nivel internacional, o uno de los más, porque nos dimos cuenta que conocemos dos, ¿no? Con el mismo nivel de,
sí,
de popularidad.
De popularidad.
Yo tenía más ochentoso a Prisioneros, ¿no?
Sí, uno de los Prisioneros, sí.
Que siempre se reconoció, y la verdad fueron muy valientes.
Sí. En la época de Pinochet.
En la época de Pinochet. Pinochet estuvo desde el 74...
De 73.
73.
73, 88.
Pero como presidente, 74.
No, desde
el
golpe.
El golpe fue el 11 de septiembre del 73.
Pero ya era presidente de la Junta. Como presidente puede ser que esté el 74.
Claro,
pero estaba el 73.
Y a principios del 89 asume Patricio Aylwin.
Sí. Y letras muy directas. Bueno, les valió obviamente la censura.
Sí.
Inclusive es una anécdota que en el año 86. Obviamente todavía estaba Pinochet y ellos eran censurados, Miguel Almar, no podían participar. El número principal era Soda Stereo y ellos decían, medio en sorna, bueno, Soda Stereo es la música que le gusta a Pinochet, ¿no?
Investigando para hoy, encontré que en Valparaíso hubo toda una movida entre los 70 y los 80 de rock chileno, que es una de las ciudades con más cantidad de bandas en todo Chile. Que Santiago las bandas no iban a tocar porque tenían miedo. Y que Valparaíso era como una zona más liberada.
Los Jaivas son de... No, de Miguel Almar son los Jaivas.
Entonces digo, también eso, que no... Uno si va de Santiago a Valparaíso, son 120 kilómetros, 150. Sí. Digo, no está tan lejos como para que se cantaban rock en Valparaíso, no fuera a reprimir. Pero parece que había toda una aura de protección para el rock y que creció mucho ahí.
Mirá, sí. Los Prisioneros, mirá, publicaron 4 álbumes, 3 están incluidos entre los 50 mejores discos chilenos de la historia, ¿no? Uh-huh. El tema que vamos a escuchar después, Bueno, más después, ¿no? No Necesitamos Bandera pertenece al primer disco de ellos, La Voz de los 80. Está considerado el tercer mejor disco de la historia chilena. Mirá,
sí, elegí el primer disco porque pareció que el primer disco fue el que marcó el rumbo de ellos, ¿no? La impronta de ellos, y había que ser valiente para... de hecho, les costó editarlo. Tuvieron un par de años para editar el disco porque era difícil pasar por la censura, ¿no? De hecho, le costaba mucho tocar y era de una valentía extrema.
Totalmente.
Como somos nosotros, armamos la lista de temas.
La grilla.
Ahora me doy cuenta que la armamos al revés, pero bueno.
¿Por qué?
Porque pusimos
la danza de las libélulas primero.
El otro tema después, sí. Pero bueno.
¿Seguimos
hablando de los prisioneros o no?
Pero el operador nos puede pasar.
De los prisioneros.
Vamos con los prisioneros.
Ahí nos lo va a cambiar Ricardo. Vamos a escuchar, si querés, escuchamos y seguimos.
Sí. Vale.
No Necesitamos Banderas. Vamos. Los Prisioneros, el primer disco.
volvimos. Tema, decíamos,
no necesitamos banderas.
Claro, hay una base muy de reggae, típico de
sí,
los 70.
Sí, dice que era muy, con influencia de UB40.
Claro, sí, 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 sí. ¿85?
Del año 80 y, claro, 84, sí, 85 sí, lo perfecto. Grabaron. No deja de ser una proclama anarquista, destruir todo. Dice, bueno, imagínate, ¿no? En medio de la dictadura de Pinochet. Era un poco fuerte. Y dice que igual a ellos mucho no les gustaba hasta que lo escucharon por otras bandas que le habían dado, le dieron otra vuelta y después lo reeditaron el disco y ahí le empezaron a tomar cariño el tema, pero al principio no le gustaba para nada.
No, aparte este, tenían la rebeldía de cantar contra todo, ¿no? Tenía una canción que se llamaba Nunca quedas mal con nadie, que se hablaba de los hipócritas. Sí. Hablaban en contra de las tribus juveniles.
Era como eran enemigos las letras.
Sí, Brigada de Negro, que hablaba en contra del machismo. Que eran,
nunca quedas mal con nadie, incluso lo acusaron o decían que iban contra el canto nuevo chileno, ¿no? Que estaba surgiendo.
Sí, mentalidad televisiva, que criticaba a la gente que vivía mirando televisión, sí. Y era influenciada por la televisión. La verdad que unos precursores fueron guapos, ¿eh?
Ahora en contra de TikTok.
Sí. Chicos se habían conocido en el colegio secundario, empezaron en el 79, 80, así que son más o menos nuestra edad.
Sí.
O sea que yo cuando empiezan el secundario ya llevaba 6, 7 años de gobierno
de Pinochet.
De dictadura de Pinochet, ¿no? O sea, mamaron toda su infancia y adolescencia en plena dictadura.
Ahora fíjense que vimos los dos extremos del antes y después de la dictadura de Pinochet, ¿no? Que
sí.
Terminan jugando casi en el mismo sentido. Víctor Jara, Aquino Payón, Violeta Parra, Intilimani. Terminan como los prisioneros rebelándose contra lo establecido, contra el autoritarismo, contra lo que no le gusta.
Claro.
Fue más larga que la nuestra, la chilena, eso también.
Sí, no, y aparte, la primera presidencia se hizo con la constitución de Pinochet. La constitución de mañana, Pinochet se nombró vitalicio.
Sí, sí.
Bueno, hubo un plebiscito en 88, ¿no? 88, que eso hizo que Pinochet se pudiera...
Perpetuar,
¿no?
Bueno, hace un par de años hubo todo un movimiento que duró bastante para reformar la constitución, sí. Que al final
no dio resultado.
No, pero hay una cosa.
Pero bueno, hay un camino ahí
hay
marcado.
Hay cosas que pasan que está tan dispersa la gestión política en Chile,
sí.
Que han votado como constituyentes a cualquiera como acá votaron a Milei, o sea, en algún aspecto.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, yo escuchaba uno de los debates de la constituyente de hace un tiempo atrás diciendo que los peces son personas humanas, cosa que lo puedo aceptar.
Sí.
Ahora no puedes decir que porque los peces piensan, sienten y juegan al fútbol.
Ah, escuché eso, lo escuché ayer.
Digo, a ver, todo tiene un límite. Un pez no juega al fútbol, puede pegarle con la cola a una pelota, no juega al fútbol. Entonces digo, también.
Bueno, vos viste a San Lorenzo últimamente. ¿No?
Bueno, un pescado. Un pescado.
pero tiene que ver con eso también, tiene que ver con que es tan amplio el debate y se acepta posturas tan radicalizadas o a veces hasta injustificadas que no se puede acordar un título de una forma de constitución que sintetice al pueblo chileno en este momento.
Sí.
Bueno, este tema que escuchamos pertenece al disco La Voz de los 80, ¿no? Es el tercer disco considerado por la Rolling Stone cuando eso hicieron igual que acá una entrevista entre los músicos, productores, conductores de programas, no sé, toda gente relacionada con el rock chileno. Lo considero el tercer mejor disco de la historia de
el primero
Chile.
De ellos, ¿no? El primero de ellos.
El primero de ellos, sí. En el puesto número 3. En el número 1 estaba Las Últimas Composiciones de Violeta Parra y segundo, Alturas de Machu Picchu de los Jaivas.
Claro. Bueno,
y tercero vienen Los Prisioneros con La Voz de los 80.
Que de ese disco escuchamos ahí un tema. Suben a hacer conmigo, hermano.
Sí, eso. Violeta, le pusieron a Violeta Parra y los Jaivas arriba y después Los Prisioneros, ¿no?
Sí.
No es que
dieron bajo.
Claro. Mierda.
Estamos hablando, anteayer, cuando estamos programando esto, que acá no fueron muy reconocidos, no. Por la prensa poco y por el público también, sí. Muy poco.
No, pero era también, pensemos que era el momento todavía, donde estamos saliendo de esa visión nacionalista de la música argentina.
Pero los Jaivas,
la dictadura del rock español. Sí. No, pero sí, pero tampoco porque los Jaivas, la gente escuchaba, pero no venía porque la dictadura no permitía. Ni los Jaivas, ni Clapayún.
No, pero de los 70, 80 sí, se escuchaba muchísimo.
Sí, sí. Pero en esa época no entraban los prisioneros porque eran chilenos, claro, pero dejaban todos los conjuntos rock nacionales.
Sí, ellos tocaron acá, pero no tuvieron mucha trascendencia. No. Y ellos se quejaban de que cuando venían a...
Y también, pensemos en el 78, la guerra con Chile.
Sí. Ellos cuando venían acá a tocar, se quejaban de que le preguntaban por Pinochet, nada más. Y no le preguntaban por la parte artística, ¿no? Que era ellos sentía que no eran valorados de esa manera.
Pero no fue el momento para que vinieran a tocar, me parece.
Y puede ser,
sí.
Entre el 78 y el 85 no fue el momento.
No, ellos no,
85 al 92, la primera etapa, después del 2001 al 2003, 2004. Sí.
Pero no fue el momento para venir.
Y también creo que también pegaron con uno de los más grandes momentos, los mejores momentos del rock nacional, pero de más explosión, de más auge. Sí.
No, de hecho estuve buscando, ¿viste?, en los archivos de la revista Pelo, que está buenísimo. Sí, esa. Sí. Y no hay nada. No hay nada.
No, hay algo en Expreso Imaginario. Bueno, hablando de que tocaron y lo putearon a Pinochet.
Los que nos están escuchando y haciendo la previa para el partido pueden buscar Los Prisioneros, que tiene.
Tiene montones.
No, de hecho, me hiciste redescubrir, Cachorro. Pero dijiste, yo lo tenía.
El primero, sí.
Sí, lo tenía como referente. Bueno, me puse a escuchar canciones primero.
Sí, ¿se acuerdan cuando hicimos.
Era más pop.
Hicimos la propuesta de hacer grupo chileno. Yo dije Los Prisioneros y La Ley, porque sí, son los dos primeros que me venían. Después, revisando, encontré otros que alguna vez los escuché, pero que no conozco tanto tampoco.
No,
Víctor, pero creo que me aproveche y pase el chivo del locro.
Bueno, este 9 de julio vamos a estar haciendo un locro.
¿Quieres que lo introduzca yo a esto?
Por
a
favor.
A ver. Tenemos el mejor hacedor de locro de Capital Federal, Gran Buenos Aires, alrededores.
Y si son las influencias.
Y Tierra del Fuego.
Bien.
Ese gran hacedor de locro es nuestro gran productor, locutor, Víctor Leal, y dibujante, que cocina como los dioses. Y va a revelar parte de sus conocimientos del locro.
Los secretos mejor guardados.
Sí, pero los va a poner a disposición en porciones de locro que va a vender. ¿De qué manera?
De manera, la gente puede
contactar. Por encargue.
Por encargue al 1540812196, 1540812196. Ahí me dejan el mensaje, me dicen cuántas porciones de locro quieren, sí, y ahí la pasan a retirar y le damos.
Tiene que pasar por Devoto.
Tiene que pasar por Devoto, lado de afuera.
Sí.
Van a tener que ver el chiste ustedes. Sí. Ahí por la calle Calderón de la Barca.
Salvo que sean muchos y nos podemos arreglar para llevárselas.
Claro, totalmente. Ahí pueden pasar a buscar el locro. En porciones de medio kilo, abundante.
Abundante.
Hecho con toda la de La Ley, como
casi
corresponde.
Siempre son entre 50, así que.
Nosotros no escatimamos en gastos.
Por eso.
Así que.
Repita el teléfono.
1540812196, el mejor locro pulsudo que van a comer en su vida.
El locro Radio Ragú.
Totalmente,
mensaje,
el locro Ragú.
Mensaje de voz, y al que quiera comprar en cantidad nos avisa.
Nos avisa y le llevamos ahí. Las cisternas del locro que salen ahí desde la calle Calderón.
Vayan pidiendo, ya vayan cargando.
Porque no hay muchas porciones.
Se agota.
Andrés compró 10, yo compré 5, Cachorro va a comprar otro tanto.
Se agotan rápidamente. Se agotan rápidamente.
¿Es verdad que lo prepararon la bañadera o...?
Es verdad.
Después de bañarse.
Claro, en dos bañaderas.
Dos
bañaderas. Sí,
no, está hecho todo con la
ley. No, está todo hecho con lo de la ley, tenemos las ollas como corresponde.
Bromatología, todo.
Todo bromatología, hemos comprado los cueritos de chancho, hemos comprado los pechitos de cerdo, los porotos, las patitas, el maíz, todo el pipi. Todo. Bien, así que se viene con todo. Aplausos para el loco.
Muy bien. Repetí el teléfono.
1540812196. No se queden sin su porción.
Si no, nos busca en las redes y ahí va a estar la propaganda del locro.
Totalmente.
Creemos que debe ser el segundo mejor del mundo, porque no conocemos al primero.
Totalmente.
Sí. Y para dejar un poco de duda.
No, porque el primero se murió porque después que me vio, que le gustó el locro nuestro, dijo no. La envidia. Se murió, dijo no, usted.
Aparte, adelantamos que próximamente va a haber otros platos.
Sí, se vienen, para el mío se viene guiso lenteja, se viene guiso carrero, se viene bondiola, se viene sándwich milanesa, se viene todo.
La bondiola, Víctor, que con la que nos agasajaste.
Sí.
Una cosa impresionante.
Yo no puedo decir lo mismo, porque no fui ese día.
Usted no fue, totalmente. Sí. Pero no, una bondiola lleva 4 horas de cocción, bien. Esa bondiola hecha con cerveza. Bondiola de cerveza, va. Bien. La pueden cortar con una cuchara o con un plato.
Estornudás y se rompe.
Totalmente. No así la decía Osvaldo, que la hice en ese momento, porque no sé por qué problema tenía, no puedo comer la cerveza, se la hice de otra manera. Pero igualmente, a su buen entender de paladar gourmet, dijo que estaba exquisita. Pero bueno, no va a faltar oportunidad. Estamos esperando el asado, usted en la casa del Cachorro.
Fin de este mes puede ser.
Bien.
Sí, me comprometo a agasajarlos en casa
30,
con Río Sardo al horno.
Uy, sí.
Oye, sí, sí, sí. Salen fantásticos, ¿eh?
Bien todavía. Sí, sí. Rip de cerdo.
Sí, sí.
Eso pega con cerveza, no sé si.
Como quieran.
Yo la cerveza paso porque usted sabe que es mi cultura alcohólica. Yo la cerveza no me gusta.
Bueno. ¿Vino?
Vino, sí. Bueno. Vino, se iba, lo que sea. ¿No? O se
bueno,
fue.
Vamos con otro
bueno,
tema. Vamos
con otro tema.
Hay otros autores más.
Pasa
más
que usted modernos. Me cambió de orden, porque yo tenía como. Sí. No necesitamos bandera, lo tenía como sexto, pero ustedes me lo pusieron como
y lo
quinto.
Cambia. Ahora el quinto va a ser un tema de Manuel García, un cantautor chileno.
Ajá.
Con bastante éxito ahora, muy conocido. Nació en el 70, así que es un muchacho de 50 y pico de años, como
sí,
nosotros.
Como nosotros.
Se lo conoce como el comandante del folk.
Sí.
Empezó a estudiar la facultad, estudió de todo, pero bueno, hizo estudios terciarios, secundarios, universitarios, todo. Empezó en la Pontificia Universidad Católica de Chile y interpretación superior en guitarra.
Bien.
Pero bueno, anduvo y formó parte, ya entrando en su momento de mayor conocimiento, el grupo Mecánica Popular.
Sí.
Nombre. Parece la revista.
Me acuerdo, ¿no? La revista, sí, Mecánica Popular, sí.
Junto a Mario Villalobos y bueno, y ellos eran los que escribían y eran la figura más conocida de ese grupo. Y después pasó a ser solista ya a principios de los 2000 y tuvo tanto reconocimiento que en el 2006 a mediados le hicieron un homenaje a Víctor Jara, que hablamos tanto.
Sí.
Incluso estuvo la esposa de Víctor Jara, Joan Jara, que formó parte, y él fue el único solista invitado para participar del proyecto, que se llamó Víctor Jara Sinfónico, en conjunto con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Concepción es una de las principales ciudades de Chile, un puerto muy, muy importante.
Uh-huh.
En el 2008 le dieron el premio a la música nacional, la misma presidente Michelle Bachelet, y bueno, y así fue teniendo una carrera de éxito muy conocido. Y tenía un tema muy lindo que había escrito en su juventud sobre un amor perdido, así,
sí,
una cosa muy idílica, y que lo relanzó ese tema en conjunto con Mon Laferte.
Sí.
Que es, si bien la explotaron comercialmente en México, es de origen chileno. Salió en un concurso de música de Chile y triunfó, le vieron la posibilidad en México y se la llevaron para allá y la convirtieron en una cantante latinoamericana con mucho éxito. Se llama Norma Montserrat Bustamante Laferte, pasó a ser Mon Laferte en el éxito latinoamericano que la llevó a México. Bueno, esta canción se llama La Danza de las Libélulas. Es una versión de estos últimos años muy linda.
Sí.
Si quiere la escuchamos.
¿Cómo no?
Hasta sangrar. años que yo vivo tan lejos del mar. Siempre vuelvo al pueblo donde imaginé hace tiempo.
Mira mi cela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Dame cela del jardín de las camelias, es decir, belleza que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver.
Totalmente. Próximamente se viene Ragú Internacional desde Uruguay, bueno, Chile, Venezuela.
Quiero decirle a mi hijo Santiago que no conocemos, pecamos de ignorante, no conocemos a Chris MJ. Calculamos que debe ser un trapper o un rapero o alguien de los que canta los nuevos ritmos urbanos. Ese tachín, chileno.
Una nueva generación.
Pero que prometemos en alguna ocasión hacer un programa
buscar
especial.
Algo. Totalmente. Buscar algo pasarlo. O programarlo. Como no, escúcheme, yo le voy a mostrar acá a la cámara 2, acá.
Dale.
Un par de ejemplares de la revista Barrabases, del dibujante Boris Vallejo. Estas revistas me las regaló el señor Luis Darío Yarzún Contreras, mi amigo chileno. ¿Cómo no?
¿Cuál será acá? Que cada una de esas vale millones hoy.
Estas son las revistas Barrabases.
Qué buena que está.
Primera historieta dedicada al deporte, decían. Entonces, la contratapa. Ahí te mandaban siempre una foto de un jugador de fútbol de espalda y tienes que saber quién era, el que adivinaba. Dame, ¿la tenés ahí?
Acá no, acá me tocó la respuesta.
Pero la respuesta, ¿eh? La contratapa.
Yo tuve la pregunta, creo.
Claro, ¿tenés la pregunta ahí?
Claro, de espalda. Acá está, acá.
Total, permítame.
Jugador incógnito acá.
Bien, mostramos acá. Jugador incógnito. Tenían que adivinar quién era y en el siguiente número, el que adivinaba, se ganaba una pelota de fútbol. Hacíamos
con Victoria que los dibujos eran muy pobres, pero tuvo un éxito tremendo.
Tremendo, tremendo. Sí, Guido Vallejos.
El 9, que parece el Chornia González, aquel 9 robusto.
Y aparte jugaba, acá lo tenemos, por ejemplo, Argentina jugando Chile y Uruguay, sacan chispas en un partido completo.
Chile-Colombia.
Tenemos la historia de la barrera en el fútbol, acá, ping.
La historia de la barrera.
Totalmente. Acá está, la historia de la barrera. Mire, acá tiene.
Mire, qué lindo.
La barrera.
Está muy bueno.
Tenemos acá.
No conocía la revista esta. No.
Barrabás en Chile, permítame, es más popular.
La Argentina en alguna época se vendió.
Chile-Colombia, acá tenemos.
A mí tocó Chile-Argentina.
Chile-Colombia, Chile-Argentina. Wow. Sí. Y lo bueno es que no ganaban siempre los chilenos. A veces ganaban los argentinos, ganaban los uruguayos. Ganaban. No es que porque la revista era chilena ganaban los chilenos.
Bueno,
siempre
pasaron. Es la ciencia ficción. Sí,
claro. Bueno, pero...
No cuando ganaban un partido.
Pero bueno, sí, una linda revista que me regaló mi amigo Lucho.
Qué joyita esa.
Sí, totalmente. Así que...
¿Sabes que yo una vez vio la otra vez que hablamos del viaje que hice dando la vuelta por América, todo eso?
Se viene el programa especial del viaje de cachorro por Latinoamérica, bueno, musicalizado por cada uno de los puntos que usted tocó.
Después de navegar todo el Amazonas, salimos a la desembocadura en Belém, la ciudad de Belém, y estamos esperando ahí, y por supuesto hacía como 10 días que escuchábamos solamente portugués, no habíamos escuchado un castellano, nada, y a lo lejos escuchamos algo que hablaba castellano. Nos acercamos, lo empezamos a buscar, eran dos chilenos que nos encontramos en el norte de Brasil, al norte, y de ahí nos hicimos amigos, y después él estuvo parando en mi casa, uno de ellos, Álvaro, y después yo estuve parando en casa de ellos en Santiago una vez solo, y después fui con Mariana y nos recibieron a los dos y estuvimos parando los dos en casa de ellos, y nos recomendaron casas de otros amigos. Y yo, una vez me dice, tú, del norte a sur, me fui recorriendo, parando en casas de amigos. Muy, muy lindo.
No,
muy buena gente.
Muy buena gente.
Argentinos somos nosotros, he ido con el auto, incluso Osvaldo también, con la patente argentina, todos nos han tratado de primera.
Pero sí, es un prejuicio. Sí,
ahora, pero igual cuando fuimos, nos dijeron que, sobre todo en Valparaíso, no dejaron, si nosotros decimos, queremos ir con auto a Valparaíso. No, no, con auto argentino, con patente argentina no, porque le van a romper los vidrios, le van a sacar.
¿Ah, sí?
Lo que tiene. Dice, está pesado, pero Valparaíso.
Sí, Valparaíso.
Sí, cuando dijimos, no, vamos, si vamos, vamos con auto kilodo, sí, no hay problema.
Sí.
No, pero no, porque está heavy Valparaíso, no porque sea hermoso argentino. Sí.
Bueno, lo que pasa es que me cuenta este amigo Lucho que, por ejemplo, Santiago de Chile ya no puede ir prácticamente, está muy tomado por los narcos, hay mucho mucho quilombo. Pero bueno, dice, a lo de lo que era ya sí. no es lo mismo.
Sí, antes podía dormir en la calle, digamos, claro. Como sea Víctor Jara cuando iba a la universidad. No, yo en la calle porque no tenía plata para pagar el alojamiento.
No, claro. Yo estuve de Osorno y Puerto Montt para el sur, ¿no? Inclusive hasta sí. Punta Arenas, toda la carretera austral. No había animosidad, al contrario.
No,
pero
contrario,
sí vi.
¿Pero cuánto hace de eso?
Y el año pasado. El año pasado. Sí. Pero sí vi una sociedad así muy desigual.
Sí,
muy desigual, muy atrasada en muchos aspectos, machista. Vi la ausencia del Estado, no hay transporte público. Mismo la carretera austral, que es la única vía de comunicación que tiene, es ripio en muchos lugares, y muchos lugares no está, hay que pasar en ferry. Así que, bueno, eso sí me...
Oigo voces, sí.
Sí.
¿Qué tenemos?
Son los, ¿cómo se llaman los antiguos astronautas? ¿Viste? ¿Cómo es? Los teóricos, los antiguos astronautas. Eso. Sí.
Dos minutos, le cuento algo. El plato más querido de nuestro hermano chileno, y para mí también, el plato más querido para mí, sí. Es el llamado completo.
Completo.
¿Sabe que, sí, en la década del 20 un tipo llevó el hot dog, el famoso pancho. Ajá. Que le decimos nosotros.
Sí.
Lo llevó para allá y lo empezaron a vender así, como la salchichita dentro de un pan, pero dijo, no, acá le falta algo. Aparte, la mostaza y el ketchup no estaban todavía metidos en el gusto chileno. Entonces dijo, bueno, le vamos a meter otras cosas, lo vamos a preparar de otra forma. Un tal Bahamonde, que quedaba en la Plaza de Armas de Santiago, y le dijo, le vamos a meter tomate,
sí,
picadito, palta, que sí, se come mucho, ¿no? La palta allá en los
sándwiches. Sí.
No, para ellos es palta.
Palta. Sí. ¿Sabes que el aguacate, la mitad es agua? ¿Y sabes que la otra mitad?
¿Qué es?
Cate.
No, es como la salchicha. La salchicha también. El 50% es... O sea que la salchicha, el 50% es sal. ¿Sabías vos?
¿Y la otra mitad?
Chicha.
Entonces, si va, usted pide... El pan es como un poquito más grande, lo usan, más pulposo, ¿vio? Como,
sí, como más la mulatona.
Como labios de
claro.
De mulatona.
Como que,
bueno. Salchicha, y le ponen, bueno, chucrut, una especie de chucrut, o una salsa americana que le dice hecha así como también con,
sí,
con repollo, bueno, cebolla.
Le, y si vos querés comer pollo con repollo, ¿cómo haces, por ejemplo, en Estados Unidos?
¿Cómo lo pide? ¿Cómo pide? Pollo con repollo.
Chicken con re-chicken.
Entonces, si van allá, comida al paso.
Totalmente.
Un completo.
Totalmente.
O un Barros Luco.
Y después está claro, el Barros Luco.
¿Qué es el Barros Luco?
El Barros Jarpa, ¿no?
¿Qué sería eso?
El Barros Luco es el tostado de jamón y queso.
El Carlito, como dicen, el Carlito en Rosario.
Y otro es con un lomito.
Claro. Ajá.
Uno es con lomito.
El Barros Jarpa.
Y otro con,
y después está
con jamón y queso.
Está curando.
Y era el nombre del Barros Jarpa, era un ministro.
Sí, ministro,
que
sí,
comía en un club, no sé qué, y hacían ese sándwich, entonces le pusieron homenaje al tipo de chupa media nomás, ¿no?
Totalmente.
El nombre ese.
Vamos, y después, el curanto que hizo Valdo tiene otra elaboración.
Sí, sí, sí.
No, bueno, porque Pulmay.
El Barros Jarpa en el Club de la Unión.
Sí.
El ministro de Estado de Chile, Ernesto Barros Jarpa. Y tenía un sobrino que era Barros Luco, entonces, o el tío era Barros Luco. Sí.
Jarpas Luco.
Que ya le habían puesto el nombre a otro que era el de carne a la plancha y queso fundido.
Sí.
Que por reemplazar la carne por el jamón.
Y después, claro, cuando reemplazaron por el jamón, le dijeron, bueno, ¿qué le ponemos?
Barros Jarpa,
que lo tenían al sobrino sentado ahí, le dijeron, bueno, y le pusieron eso.
Entonces, totalmente.
Voy a ver, en todas las cartas chilenas, el Barros Luco, el Barros Jarpa, el completo.
Sí.
El curanto es otro.
Y la comida de los pobres. Eso es fabuloso. El pobre se supone, sí, que no comía dos veces al día.
Sí.
Entonces comía un plato único y suculento.
Sí.
Entonces le daban carne, le daban papas fritas, le daban huevos fritos, cebolla.
Comía mejor que el rico.
Vegetales. Sí. No, pero porque comía una vez por día.
Sí.
Entonces, cuando vos pedís algo a la pobre, viene todo el plato que rebalsa.
Claro. Bueno,
vos qué pensás, ciclar un, no sé, un pollo a lo pobre.
Sí, están de los huesos.
No, pero sí, terrible, bueno, bandeja.
Yo, claro, he comido pulmay en la casa de Lucho, claro, la verdad, sí, espectacular. Pulmay es espectacular.
Y después, este, bueno, lo que es fabuloso es la preparación de los mariscos.
Sí.
Tienen la centolla que viene, trae la centolla a un kilo, la desarman adelante de uno, sí, y le van poniendo los pedacitos para comer. Los locos mayo es un manjar exquisito. Y una cosa que descubrí este viaje, que no fui a tomarlo ahí, pero es el lugar donde lo hacen, es que tienen un trago típico que se llama terremoto.
Mm.
Que viene de la época del terremoto grande en Santiago, que destruyó mi ciudad.
Sí.
Había un bar, que todavía está ese bar en el centro histórico de Santiago, que les daba de comer y les daba a los obreros, porque era invierno, creo, que hacía frío, un trago alcohólico para que entraran en calor. Ese trago originalmente tenía Cinzano, Martini, alguna otra bebida alcohólica, caña y algo de pisco, creo. Y ahora lo transformaron y le pusieron Fernet.
Ah, mirá.
Entonces, cuando tomás un terremoto, estás, sí, tomando un Fernet en Chile. Mm. ¿Y cuál es el Fernet? No voy a decir la marca, pero es el único Fernet.
Es el único Fernet que se toma. Es el de los Fratelli.
Y leí también que los chilenos están empezando a tener un alto consumo de Fernet con cola.
Mirá vos.
Es una vida que adaptaron. Una
exportación. Y ellos tienen la chicha.
Sí, sí.
La chicha que es ¿cómo así?
¿Y la limonada?
¿Cómo así?
¿Cómo
así? El norte, la chicha.
¿Y la limonada?
La chicha y la limonada, claro.
Totalmente. Más el norte porque es más
No, es una vía,
sí, pero es más del altiplano.
¿Y ustedes tomaron cola de mono?
No,
es un trago peruano ese, sí.
Yo tomé cola de mono en la casa de Lucha, la verdad, espectacular.
A la altura de Osorno, me acuerdo que había en la ruta, vendían chicha casera, la hacen, bueno, es como una sidra casera, ¿no? Sí. Son trocitos de manzana, sí, fermentados.
Sí. Espectacular. Bueno, escúcheme,
y después hay una cosa que es muy llamativa, en la Unión donde comió este ministro. Sí. Seguramente comía en el club alemán de la Unión. Porque en todos los pueblos o ciudades no muy grandes o pueblos grandes estaba el club alemán. En Osorno, sí, también está el club alemán. Uh-huh. En Temuco está el club alemán. Y es donde sirven las comidas típica chilena y típica alemana. Ah, chucrú,
En la villa se llama Pillahuapi, que es una aldea alemana. Y los nombres son en alemán, los nombres de las calles. Claro. Inclusive me acuerdo que en la cabaña el wifi era Adolf, no sé cuándo.
Bueno, escúcheme, finalmente, ¿escuchamos la danza de las libélulas o no todavía?
Sí, el tema que escuchamos antes.
Ah, perdón, porque ya me perdí, ya conté estas cosas. Sí.
Manuel García y Mon Laferte.
Bueno, romántico.
Bebidas. Cachorro comida. Bebida, una la que tomamos hoy, Pisco Sour.
Maravilloso.
Es un clásico, está en la eterna disputa entre los peruanos y los chilenos, quién es el pisco. Pero el pisco es peruano.
De hecho, la ciudad de Pisco es peruana.
Es peruano. Sí, es verdad que los chilenos con el tiempo hicieron un muy buen pisco, que les compite y le gana incluso a los peruanos. Segunda cuestión, el pisco sour. ¿No? Algunos lo hacen en los pasados cuando fuimos a Lima, que por ahí no le ponían clara de huevo.
Clara de huevo, para que haga la pomita esa.
Entonces no tiene espuma. De hecho, el que tomamos hoy tiene un poco de clara de huevo, que tenía esa pequeña espumita que hacía. Y en Chile le ponen a todos que clara de huevo. Y tercera cuestión, el vino típico de Chile, el Carmener.
Yo así Camembert.
El Carmener, que es una uva francesa, y nos contaron en una bodega que paramos ahí a hacer una degustación, que en un momento en Francia, por una enfermedad de las vides, desapareció la cepa Carmener. Y los chilenos, claro, desordenados, le mandaron el Carmener y el Merlot. Pero le pusieron carteles.
Sí.
Y entonces decían, este es un Merlot, y este es un Merlot chileno, decían por el otro.
Claro.
Hasta que con el tiempo se dieron cuenta que era el Carmener. Pero en ese tiempo, cuando se dieron cuenta, ya los chilenos lo habían dormido y tienen mejor Carmener que los franceses.
Igual, el vino chileno tiene buenos vinos, pero sí, el vino bueno chileno es muy caro. La relación precio-calidad de vino argentino para mí es insuperable en el mundo.
Sí, pero
mucho mejor sí, el vino.
Pero es verdad que vos acá tomamos, como cuando fuimos a la degustación aquella, claro, tomamos vino de entrada de gama. ¿Qué significa?
No.
Tomamos el primer escalón. Y allá, por el mismo precio, tomás el tercer escalón, que es Gran Reserva.
No sé.
Sí.
Pero acá...
Estaba haciendo comparación de los precios, por eso. Digo, el Gran Reserva costaba 8 lucas. Y vos acá por 8 lucas te tomás el común.
Pero acá, ¿por qué no lo compras en tienda de vinos, en nuestro amigo?
Obvio.
Si vos lo compras en tienda de vinos...
¿Y con mi entrega?
Pero entrega, compras 6 y llegan 4. Lo compras en @tiendadevinosar o en el 1555998252.
Sí.
Y tenés... pero chileno, ¿sabe qué?
Lo trae, le compré la cajita de oferta y abrimos el trompeta en...
A mí me sonaba que habías abierto trompeta. Oh, me sonó.
Qué poco dura la vida, qué poco dura.
La vida dura como una botella, claro. Bueno, y después, ¿qué más? En comidas podemos decir, bueno, el curanto, que es una comida típica, sí. Un cocido que se hace en la tierra con mariscos y carne.
Las empanadas de pino.
Las empanadas.
La particularidad de empanada de pino. Que
es un poco dura.
¿De queso? ¿Queso y pino?
Que no, tiene carne, sí. Y la misma proporción de cebolla o más cebolla que carne, en realidad.
Porque la cebolla entonces, la
para
hace
el gusto
más
nuestro,
jugosa.
Tiene mucho más cebolla que carne.
Claro, porque la cebolla la hace más jugosa.
Claro.
Sí, aparte las empanadas chilenas normalmente son más grandes que las nuestras.
Son tremendas, son así, son una tarta, son empanadas. Sí.
Y mucha sí. Cebolla, para nuestro gusto. A mí me gustan igual, pero bueno.
No, obvio. Para yo he comido desde empanada chilena, me pusieron en el plato, en
en Valparaíso, en Viña, bueno, de todo tipo de marisco te hacen empanadas.
Totalmente, desde ya.
Maravilloso.
Totalmente. Bueno, escúcheme. Tenemos claro. Ahora para escuchar otro tema, se llama Aquí.
La ley.
De la ley.
Sí, la ley que bueno, es absolutamente distinta el enfoque, ¿no? Comparado con los prisioneros, ¿no? Sí. Ya más de eso empezó ya más finales de los 80 ya.
Aparte, perdón, qué significativo los nombres del grupo, los prisioneros y la ley.
Sí.
Sí. Bueno, pero la ley hace referencia a una banda española que era de cuál eran ellos fanáticos y bueno, de ahí sacaron de la letra una canción. Ay, por acá lo noté, no me acuerdo de dónde sacaron.
La banda de Radio Futura.
Radio Futura.
Qué banda Radio Futura, sí. Qué banda.
De Radio Futura, sí,
una canción llamada La Ley del Desierto o La Ley del Mar.
Y ellos que querían copiar, ¿no? al British Pop, y más que nada para mí lo copian a Simon Levando de Duran Duran, ¿no? El cantante Beto Cuevas. Me parece que lo limita mucho a Simon Levando de Duran, y como que buscan ese sonido. No sé, a mí me gustaba mucho más el enfoque de los prisioneros, ¿no? El compromiso. Pero bueno, reconozco que la ley consiguió un sonido en calidad de sonido mucho mejor técnicamente.
Sí, y también triunfó mucho más afuera.
Sí, evolucionó. Sí. Bueno, también por el tipo de música que hacía, sí. ¿No? Muy bien hecha, muy bien producida. Han vendido...
Perdón, tenía más, bueno, ya eran los 90 y pico, ¿no? Sí, ya en los
90 y pico ya...
Sí. Yo me equivoco, creo que grabaron un tema con Soda Stereo.
No sé. ¿No? No sé.
Sí, puede ser, sí.
No acuerdo.
No sé. Ellos, los primeros discos, si bien les fue bien, pero bueno, reventaron todo ya a mediados de los 90, ¿no? Y después fueron convocados por, cuando estaban de moda los Unplugged, los argentinos iban a Miami, que es muy divertida la anécdota de Charlie García, ¿no? Con los ratones paranoicos que cuenta siempre Juanse. Bueno, ahí se grababan los Unplugged, latinos, y con ese disco, el Unplugged, vendieron 1,500,000 de discos.
Opa.
Es un montón, ¿no? Así que he hecho unos cuantos mangos. Y bueno, uno de los mayores éxitos que tuvieron fue la canción que vamos a escuchar ahora aquí, que sonó en toda Latinoamérica, ¿no? Así que no sé si ya la escuchamos.
Dale.
el tiempo anuncia que un segundo casi cruce el vuelo. Y el mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver, y nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta.
由于中共悍然宣布禁止，
¿cuántos recuerdos?
Quizá era como hablábamos recién. Quizás el grupo chileno más reconocido. Quizás el grupo chileno más reconocido en el mundo, ¿no?
Totalmente.
Sí. Y grabó con música a la época.
Y grabó con Soda Stereo finalmente en el 99 y se editó en el 2000.
Grande, acá nuestro productor seguía el disco 1 del año 2000. Sí, ellos empezaron a fines de los 80, pero recién el mayor éxito lo tuvieron a mediados de los 90, ¿no? 95, con el disco Invisible.
Que fue lo voy a ver, yo digo.
Salud.
Como hoy alguien que me dijo, si vas para allá, sí.
¿Qué?
¿Vas
para allá qué?
No, no, nada. Me hizo un cargo.
Me censuraron. No, igual yo, lo escuché todo, pero yo me quedo mucho más con la propuesta de Los Prisioneros. Sí, ¿no? Otra cosa.
Es más popular ahí.
Es más pop, sí, más más para boliche, para radio, yo qué sé, pero Los Prisioneros me parecía que...
Estamos al margen de la ley, Los Prisioneros.
Y no tiene tanta profundidad la letra en muchas cosas.
No, otra cosa, otra cosa.
El momento y la letra, sí, ¿no? Sí.
Totalmente. Me gusta mucho tu servilleta, como te queda, la verdad. Está para ir a lo de Mirta Legrand.
Vas a marcar tendencia, cachorro. Totalmente. Porque te voy a copiar, porque viste el buzo, te mostré el buzo que tengo, así que tengo
sí,
que...
Sí.
Pero vos lo hiciste a propósito.
Esa cocarda en el medio de la panza que tenés, es hermoso.
Pero no cualquiera...
Tenés dos opciones. O la vas bien el buzo.
Pero ya la vi, la
no, pero no, espera, tres opciones. O la vas bien el buzo, usar la servilleta o bajar de peso.
Es que yo tengo. No, bueno.
Lavo la servilleta. No,
usamos servilleta, por eso.
Casi
salud,
toda,
cachorro, salud.
Pero la servilleta depende de qué traspasa también la servilleta. Sí. Escúcheme. No. Bueno, yo tengo casi todas mis remeras así con cocarda.
Mira que es esta servilleta.
No, bueno.
Tiene manchas de la Primera Guerra Mundial.
Pero escúcheme. Yo casi todas mis remeras tienen. Casi todas mis remeras tienen cocarda.
Quedan pocos minutos.
Tendríamos sí. que venir con delantal. Con delantal
tendríamos que venir.
Porque comer desnudo queda claro, poco fuerte, sí. Pero bueno.
Lo único que voy a hacer referencia, y sí, lo podemos tratar sí. el programa que viene si quieren, es a la literatura chilena.
Sí, sí.
La verdad no. Es una literatura muy grande, de Neruda, como hablamos, sí. Desde las letras, las poesías. De
¿tú eres loco de alguna otra cosa?
Gabriela Mistral, que ha sido una gran, ahí no solo una gran poetisa, sino una renovadora del...
Pensé que Víctor iba a hacer referencia a la ropa.
No, mi abuela vivía en Gabriela Mistral, en la calle Gabriela Mistral. Sí.
Una renovadora de los conceptos educativos.
Mi hermana fue al colegio, Gabriela Mistral.
¿No? Una renovadora de los conceptos educativos. Y además una mujer que ha analizado la política chilena como pocos, de un punto de vista feminista, de la defensa los menores estudiantes, desde el reconocimiento a la sociología chilena o a la composición social de
en
la...
momentos en que eso era obvio, revolucionario, ¿no? Claro.
Y después un escritor, yo no digo olvidado porque cuando yo lo nombre la gente se va a acordar seguramente, sí, pero que acá en la Argentina, no sé por qué motivo no venden los libros de él, debe ser problema de derecho de autor, es José Donoso,
sí,
que es quizás el escritor más grande que tiene Chile después de Pablo Neruda. Y José Donoso ha sido un escritor que ha trabajado el tema de los problemas de racismo hacia afuera de la clase alta y de complejidad de trato adentro de las familias. Es un escritor, no se diría contestatario, pero con una descripción también sociológica muy compleja. Y recordar también a Roberto Bolaño, que es el gran escritor contemporáneo de Chile, que
es chileno,
claro, mirá, que vive en Barcelona mucho tiempo, pero sí, que todos dicen, porque todos los años aparece un libro nuevo inédito de Bolaño. Bolaño, cuando supo que tenía cáncer, que se iba a morir, se sentó a escribir a las 24 del día para dejarle a la mujer que tuviera esos escritos y fuera publicando libros.
No, no, sí, es como la película esa Brandoni, ¿no?
No, esa es mi obra maestra.
Entonces los barceloneses llaman el ordenador mágico al... la computadora de Bolaño, porque siguen saliendo textos inéditos.
Sí, claro, siguen saliendo temas inéditos de los Beatles después de 70 años.
Pero digo, ha dado una literatura tan prolífica Chile, siendo un país chico, en población, en territorio, en un montón de cosas, siendo un país chico. Y ha dado una literatura tan prolífica que ha generado revuelo en todo el mundo. De hecho, digo, leía ayer que Te Recuerdo Amanda, la cantaron en 40 idiomas, uno de ellos, un grupo que la cantó en gaelic, ni siquiera en inglés, fue YouTube.
Sí. Bueno, eso sí, vamos a estar hablando en los próximos programas de Radio Ragú. Vamos a hacer un especial de las literaturas chilenas. Y bueno, nos estamos viendo entonces la próxima emisión de Radio Ragú. Ya con un corresponsal, vamos a tener un corresponsal.
No, la próxima estoy.
Está, ¿cuándo es que se va
la
usted?
Otra.
La otra.
Otra vez hizo recorto, ¿eh?
Sí. Así que bueno, cada vez la pasamos mejor. Así que bueno.
Recuerdo a mi abuela, se llamaba Amanda.
Ah, salud. Así que salud por Amanda.
Amanda me gusta mucho más por eso que.
Totalmente,
que
por otra cosa.
Dueña de cero, ¿eh?
Ojalá hubiese sido.
Nos estamos viendo el jueves que viene en este hermoso programa llamado Radio Ragú.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
¿Amigos?